Cantàbria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez, Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy tenemos mucha actualidad del Racing, aunque se ha quedado el equipo que entrena José Alberto en el gimnasio para evitar los rigores de este temporal Ivo. Y eso que hace 11 años, la efeméride que se recuerda hoy, aquel plante de honor, aquel partido que no se juega ante la Real Sociedad, teníamos un temporal bastante más potente que este, con lluvia, granizo y muchísimo frío. Hoy la Fundación Racing presentaba un libro infantil contando y recordando aquella gesta con varios de sus protagonistas. Y en Torlavega, pues juego de entrenadores, juego de tronos. La gimnástica ya tiene nuevo míster, Manu Calleja. Hace poco le entrevistábamos aquí en este espacio. Va a intentar hasta final de temporada mejorar la imagen del conjunto blanquiazul, que tiene una difícil salida este fin de semana. El domingo a las 12 juegan Astillero ante el Rayo Cantabria, dos equipos en mala dinámica. Y sobre todo mejorar la imagen de la gimnástica, que es colista ahora mismo del grupo. Y esta tarde, las nuevas instalaciones del grupo Alega, la empresa, no el equipo, presentan en Torlavega, la calle Joaquín Cayón, al nuevo entrenador, Lolo Encinas, que tiene la misión de sacar al conjunto cántabro de la zona de descenso, en primera FEB, la segunda categoría del baloncesto nacional. Hoy le presentan oficialmente, pero mañana hay partido, juegan en Burgos ante el Tizona a las 9 menos cuarto. Y tenemos que hablar de motor, de natación, de bolos, de balonmano, muchas cosas. Así que rápidamente nos vamos hasta Autopalas y nos subimos a un Peugeot.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Aquella noche sí que tuvimos rock and roll, llovía cántaros, hacía muchísimo frío, bastante más que hoy, viento, un temporal increíble, hace 11 años ya de aquel plante de honor. El Racing, la plantilla, tenía claro que no iba a jugar, intentaban forzar la dimisión del Consejo de Administración que presidía Ángel Lavín alias Harry, que luego posteriormente pasó incluso por prisión, y lo consiguieron. Llevaban sin cobrar un montón de meses y ya no era solo los impagos, era toda la situación. Querían desmantelar completamente el club y no habían puesto un euro en él. Fue realmente emotivo, con la gente, los aficionados gritando no se juega, no se juega, y aquella rueda de prensa de Paco Fernández, el técnico asturiano, que prácticamente nos hizo llorar a todos.
La determinación, la valentía, el coraje y la profesionalidad que han demostrado, y su comportamiento, porque esta decisión es muy muy difícil, que probablemente es el partido más importante que hemos tenido que jugar muchos de los que estamos hoy aquí. Y lo hemos cambiado por mostrar a todo el mundo que la dignidad personal y profesional está por encima de todo, así como el respeto al fútbol y al deporte.
Pues lo que sucedió aquella noche es complicado de explicar, sobre todo a los niños, ¿no? A los más pequeñitos de la casa, que entonces no lo entendían. Paco Fernández, que además es profesor, ha sido director del instituto durante muchísimos años, también lo explicaba en aquella rueda de prensa, ¿no? Que era lo que más le preocupaba, ¿no? Hacérselo entender a los más pequeñitos por qué no jugaban, ¿no? Por qué habían decidido no jugar aquel partido que fue vital, ¿no? Para salvar a la institución. Y hoy la Fundación del Racing presentaba el segundo capítulo, el segundo cuento de la colección Los Rescatadores del Racing. El primero ha sido un éxito, según nos contaba César Anievas, el gerente, el responsable de la Fundación Racing. Va a haber 8 capítulos de esta serie de cuentos. En principio es lo que tienen firmado ahora, pero seguramente lo explicaban hoy, también habrá algunos más. Y su autor, Adrián Mediavilla, pues hablaba, ¿no?, de este nuevo cuento, ¿no? El partido no se juega, y de lo que ha supuesto, ¿no? Y justo pues era evidentemente necesario presentarlo hoy, ¿no? Cuando se cumplían 11 años de aquello, ¿no? Es verdad que es uno de los partidos más recordados de la historia del club, y eso que no se jugó, ¿no? Yo siempre digo, también hay que decirle a los chavales que este Racing también fue subcampeón de liga, ¿no? Y estuvo a punto de ganar la liga en los tiempos del blanco y negro, ¿no? Antes de la Guerra Civil, que tiene muchas cosas, o ser pionero en llevar la publicidad en la camiseta, primer club en contratar extranjeros, el Racing pues tiene detrás una historia historia realmente rica y que tenemos que reivindicar. Adrián Mediavilla hablaba sobre este nuevo capítulo de los rescatadores del Racing.
Yo creo que somos el único club del mundo cuya mayor victoria se ha conseguido sin jugar un partido. Entonces, bueno, el tema salió muy rápido y tenemos la suerte de tener además a Saúl, que sigue en el equipo, y a Mario y a Oriol, que son, lo ha dicho César y creo que es justo, ¿no? Son leyendas del club, quizá no por número de partidos jugados, pero seguro que por un partido que no jugaron, ¿no? Entonces nada, yo creo que es importante contárselo a los niños, explicarles, le ponemos al final del cuento una moraleja, que es que muchas veces hay que hacer cosas aunque no nos guste hacerlas, y creo que es una lección para los chicos, para las chicas, y creo que a través del Racing pues se pueden vehicular valores, se pueden vehicular aprendizajes y se pueden vehicular conductas humanas excepcionales como la que tuvieron estos chicos hace 11 años ahora ya.
11 años ya, aquella noche bajo la lluvia, y han sido pues momentos fundamentales en lo que fue la recuperación del club, ¿no? Y la salvación, asalto al palco, este plante de honor, la junta de la liberación que tenía lugar al día siguiente allí en los bajos del estadio, abriéndolos pese a la oposición, ¿no? del propio presidente Ángel Lavín alias Harry. Y hoy Adrián Mediavilla, el autor de los cuentos de los rescatadores, estaba acompañado, como decía, por tres leyendas, ¿no? del club, como Oriol Lozano, Mario Fernández, el capitán, y Saúl García Cabrero. Así recordaba aquella noche Oriol, y todos los tres muy orgullosos de verse reflejados, ¿no? en este cuento infantil para explicar todo lo que pasó a los más pequeñitos de la casa.
No, es bonito, ¿no? Que al final, pues, después de tanto tiempo, se recuerde ese momento que bueno, fue un momento complicado para el club y bueno, hoy en día el cuento para los más pequeños, ¿no? Para que, bueno, tengan un poco a día de hoy presente lo que pasó hace unos años en el Racing.
El que era capitán, Mario Fernández, también estaba pues muy emocionado, ¿no? Y eso que aquel vestuario lo pasó realmente mal, ¿no? Con los impagos y la situación, ¿no? Las mentiras, todo lo que sufrieron, ¿no? Siempre recordamos a Juanpe, ¿no? El central canario apagando el teléfono porque le querían traspasar en contra de su voluntad. Entonces lo que decía Mario.
Nah, pues es un orgullo, ¿no? Al final es una historia muy bonita y bueno, creo que está muy bien reflejada. Y como te digo, al final es una satisfacción, ¿no? Verte ahí en un día tan importante a mis compañeros como a mí, pues te llena de satisfacción.
Pues muy satisfecho Mario, y Saúl García Cabrero, todavía en activo, lateral izquierdo del equipo, también lo recordaba, ¿no? Y ha sido un punto de inflexión del club muy importante, y desde entonces, pues aunque la recuperación ha sido lenta, todo ha sido pues ir creciendo y mejorando, ¿no? Sobre todo con la llegada ahora de Sebastián Ceria, presidente de la Fundación y máximo accionista del club, junto con Manuel Higuera, y parece que se avecinan tiempos buenos, ¿no? Sobre todo si el club regresa a Primera División. Si no es esta temporada, pues será más tarde o más pronto, pero será, ¿no? Por, esa es la idea del club y para eso trabajan. Y Saúl también lo recordaba pues muy emocionado.
Es un orgullo haber pertenecido a este grupo, y al final lo que tenemos que recordar es esto, ¿no? Que hace 11 años vivimos una situación pues que queda para el recuerdo, que fue una experiencia que todos recordamos con cariño, que fue, como ha plasmado bien Adrián en el cuento, pues unos valores, una satisfacción que tiene todo el mundo hacia esa época, y una época de crecimiento a raíz de ahí. Y eso ha llevado a lo que somos hoy en día. 11 años después, en la situación en la que estamos, yo creo que sin ese día no estaríamos en lo que estamos hoy en día. Y ahora pues estamos en una situación privilegiada y ojalá pues escribir una parte más en esta historia de este gran club.
De momento el Racing es líder de segunda división, así que la situación es privilegiada. Hoy José Alberto había programado un entrenamiento en el gimnasio para evitar los rigores del temporal Ivo. Había dudas sobre qué es lo que pasaría con Unai Vencedor, el centrocampista vasco, si podría entrenar o no. Ha entrenado, pero en el gimnasio, junto con sus compañeros. Se llevó un golpe muy fuerte ayer en la rodilla. Yo les decía, los golpes es diferente a una rotura muscular. En principio, no hay que descartarle, ni mucho menos. Hoy ha estado allí con sus compañeros y yo creo que llega al partido del sábado. Los campos después del salino se van a quedar el sábado otra vez pequeños. Ayer por la tarde quedaban apenas 40 entradas, y las que van liberando los abonados con la cesión de abonos, y lo mismo que las entradas visitantes que devuelvan desde Málaga, y habrá ahí una zona de la zona sur del estadio donde haya alguna entrada más, pero tiene pinta de que se va a llenar. La locura con las entradas del Racing sigue, por ejemplo, para el siguiente desplazamiento en Burgos. Hoy era el primer día que se podían reservar las entradas. Había poco más de 470 y ya hay el primer día 530 peticiones, con lo cual van a tener que sortearse. Y eso que las peñas pedían no viajar a los aficionados en protesta por el precio de 25 euros. Ya saben que si cuestan más de 20 euros, las peñas del Racing no organizan viaje oficial y recomiendan no hacerlo al resto de aficionados. Al final, más de 530 entradas las peticiones y tendrá que haber sorteo. Por cierto, que el siguiente desplazamiento después de Burgos, que es a Eibar, ha habido cambio de horarios de la Liga. Lo anunciaban ayer, en vez de jugarse el día 23 de febrero, domingo, que es además el día del cumpleaños del Racing, pasa al sábado. Sábado 22 de febrero, a la misma hora, a las 4 y cuarto. Deja libre el domingo 23, por si hay algún tipo de acto de celebración organizado por el Racing, aunque no haya partido. Bueno, pues ese Eibar Racing para el 22 sábado de febrero a las 4 y cuarto. Tenemos ya árbitro para el partido del sábado ante el Málaga. Y hay noticia, es Eder Mayo, el jugador que arbitró al Málaga en el partido de ascenso tan polémico que disputó en Tarragona ante el Nástic y que el propio club catalán ha llevado a los tribunales y de momento sigue las investigaciones. No había vuelto a pitar al Málaga, Eder Mayo, y lo va a hacer el sábado en los campos después del Sardinero. Esperemos que vaya bien. ¿Y mercado de fichajes? Pues como les vengo diciendo los últimos días, calma absoluta en el Racing, tranquilidad, a la espera de descartes de primera, y hace falta que se vayan moviendo fichas, cayendo y moviendo otras. Iker Losada, por ejemplo, que sonó para el Racing, aunque las opciones de que viniese eran remotas, se va al Celta, cedido por el Betis. Movimiento más destacado de hoy, Rubén Alves, que fue central del Racing, se va cedido al Córdoba. No ha cuajado en el Tenerife. Nico Serrano está a la espera. Hoy no ha entrado en convocatoria para el Partido Europeo del Athletic Bilbao por una gastroenteritis. En el Sporting le esperaban, pero igual le esperan y se quedan como la novia en el altar. No se sabe si va a salir o no al final, y eso es un problema. Pejiño, en principio el Elche estaba detrás de él, estaba detrás de Nico. Como no salía Nico, han pasado a Pejiño. Son jugadores por los que el Racing pues ha preguntado, pero con cierta tranquilidad. Arnaiz de los Osasuna, pues en principio tampoco parece que vaya a moverse finalmente de Osasuna. Pero bueno, veremos a ver. Movimientos de última hora. Siempre quedan pues apuestas de mercado, como Pedrola, ¿no? El jugador español que estaba en Italia, que estaban ofreciendo a muchos equipos de segunda. Así está ahora mismo la situación de mercado, que se cierra el lunes. El Racing de momento con calma. Si surge algo a última hora que pueda aportar y mejorar, pues lo van a hacer. Y si no, pues nos quedaremos con un único fichaje. Un alto y hablamos de más cosas del deporte.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8. 8. 8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8. 8. 8. 8. 8.
Bueno, hablamos de más cosas del deporte de Cantabria y de lo que no es deporte, también política relacionada con el Racing y con el deporte. En el pleno del Ayuntamiento de Santander de hoy, la concejala de deportes, Beatriz Pellón, contestaba al regionalista Vicente Nieto por la posible ampliación de las instalaciones Nando Yosu de la Albericia. También por el acuerdo que termina en 2028 entre el club de fútbol y el ayuntamiento. Poco ha aportado Beatriz Pellón, eso sí ha confirmado que no ha habido ningún tipo de gestión para expropiar esos terrenos que dan a la autovía, la zona norte de la Albericia, donde cabría pues un campo y medio prácticamente. Bueno, solucionaría en parte los problemas del Racing con la Albericia, pero no ha habido ningún tipo de gestión y es difícil de expropiar porque pertenecen a varios propietarios. En fin, esto es lo que decía Beatriz Pellón contestando a Vicente Nieto.
En esta legislatura el Ayuntamiento de Santander no ha realizado gestión alguna con los propietarios de las fincas colindantes al norte de las instalaciones Nando Yosu. Hay conversaciones incipientes con el Racing. Si bien no existe ningún expediente administrativo abierto ni conocimiento por parte del Ayuntamiento de interés de empresas privadas. En lo que se refiere al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Racing respecto a las instalaciones en Albericia de Nando Yosu, se trata de un acuerdo que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. No obstante, si la trayectoria y el prestigio del Racing, así como la fuerza de su afición y los resultados avanzan, por supuesto que el Ayuntamiento renovará con el Racing sus acuerdos.
Pues esto es lo que decía la concejala de deportes del Ayuntamiento de Santander. Hoy en Torrelavega, se lo decía al principio, a las 6:30, el grupo Alega presenta a su nuevo entrenador, el vasco Lolo Encinas. Mañana, partido ya a las 9:45 en Burgos ante el Tizona. La gimnástica tiene nuevo míster, el cántabro Manu Calleja. Sustituye al asturiano Jaime Álvarez con el equipo colista. Y el domingo a las 12 tenemos ese Rayo Gimnástica en Astillero. 11 puntos de diferencia a favor de los santanderinos, pero lleva al Rayo, el filial del Racing, 8 partidos sin ganar. Y 5 la gimnástica. Tenemos que hablar de otros deportes también, que este sábado y domingo tenemos la competición por equipos más importantes de la natación de Cantabria. Saludamos al secretario de la Federación, Alfredo Martínez. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
La 20ª Copa Federación de Clubes que patrocina la Universidad Europea del Atlántico y que se va a disputar en Maliaño, la piscina de Cross, el sábado y el domingo.
Sí, efectivamente, 20 ediciones ya de este torneo, que es uno de los más importantes que celebramos a lo largo del año del calendario de la Federación, porque es el campeonato por excelencia solo para clubes, para equipos. La natación, que habitualmente es un deporte muy individual, en esta ocasión son los clubes los que se disputan los títulos regionales, el título de campeón como mejor club de invierno de la temporada. Entonces, sí, es verdad que estaremos en la piscina de Cross todo el sábado y el domingo en 4 sesiones, con más de 30 pruebas individuales y 12 de relevos por equipos, y serán sesiones de más o menos de 2 horas y media de duración, y como no, un año más con la Universidad Europea del Atlántico, que nos ayuda para poder celebrar este evento importante.
Además, al ser por equipos, reúne cantidad de gente, ¿no? Entre los propios participantes, familiares que se acercan, y como son tantas pruebas sábado y domingo, desde las 10 de la mañana prácticamente hasta 4:30 de la tarde, ¿no? Estáis los 2 días.
Sí, efectivamente. Además, esta Copa Federación, que tiene mínimas para poder clasificar los deportistas, al final son 340 nadadores y 12 equipos de Cantabria los que han conseguido clasificarse en esta Copa. Efectivamente, estaremos 4 sesiones con comienzo a las 10:30 y 4:30 en las sesiones de mañana y tarde, y aproximadamente 2 horas y media de duración, y una grada que esté completamente llena, la grada de club. Con lo cual, me imagino las largas colas para poder conseguir entrar y conseguir uno de los asientos, y así será durante todo el fin de semana hasta acabar aproximadamente el domingo a las 7, donde ya se conocerá quién es el club campeón y ya procederemos a la entrega de premios con las autoridades municipales, el ayuntamiento y la propia directora general, que también acudirá a la entrega.
Bueno, el club campeón gana casi siempre el mismo, ¿no?
Bueno, el año pasado habitualmente sí, de las 19 ediciones, 17 las ganó el Club Natación Camargo. Ya un montón de años fue Marisma, y el año pasado fue la primera vez que se frenó esa trayectoria de Camargo, ganó el Club Natación Torrelavega, que intentará revalidar su título, y habrá una lucha feroz entre 4 equipos, que van a ser Torrelavega, Club Natación Camargo, Astillero y el propio Marisma. Hasta la última sesión no se sabrá.
Hay pique. Bueno, la natación cántabra, que goza de buena salud, a pesar de la falta de instalaciones, ¿no?
Pues sí, es uno de nuestros grandes hándicaps. Hemos tenido unos años de grandísima natación, con un nadador ahora mismo internacional con la selección española, campeón de Europa, junior, y que, bueno, pues tenemos muchos deportistas medallistas nacionales, y nos sigue faltando lo más importante, que la instalación, la piscina de 50 metros. La natación se compite en piscina de 50 metros. Es realmente nuestro terreno de juego, como podríamos llamarlo de esa manera, oficial en todos los campeonatos de España, internacionales y mundiales. Sin tener esa instalación, a pesar que durante muchos años, desde tanto Ayuntamiento Santander, Ayuntamiento de Torrelavega y algunos otros ayuntamientos se comprometieron a realizar esa instalación, pero a día de hoy la realidad es que todavía no hay ningún proyecto en marcha, y es una lástima, pero a pesar de que nuestra natación, con más de 1.200 licencias, está en auge, seguimos sin tener una piscina de 50. Y somos la única comunidad autónoma de España que no la tenemos.
Lo llevamos contando ya varias décadas, pero no hay manera de que la construyan. Alfredo Martínez, secretario de la Federación Cántabra de Natación, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y hoy...
Cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo, y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ambros, creando oportunidades para las personas.
¿Tiene tu empresa una idea de proyecto de I+D que necesites financiar? ¿Quieres que te acompañemos en la captación de ayudas nacionales y europeas para hacer realidad ese proyecto? Ven a conocer el programa ASFITEC de Sovercan para proyectos de I+D del tejido empresarial cántabro valorados en más de 200.000 euros. Innovar no solo es posible, es la única opción. ASFITEC. Infórmate en sovercan.es.
Y hoy a las 8:30 en el pabellón Vicente Trueba comienza ese triangular de invierno de balonmano con el partido Batco ABC de Braga. El conjunto luso fue el que disputó y perdió aquella histórica final de la Copa de Europa ante el Teca en la temporada 93-94. Ahora quizás no atraviesa su mejor momento, pero es uno de los clubes importantes a nivel europeo que tiene el país luso, que está de moda en el balonmano. Lo demostraron en el Mundial ganando a los hispanos. Mañana ABC de Braga a Naitasuna y el sábado en el Vicente Trueba tenemos el Batco a Naitasuna para cerrar ese torneo invernal amistoso. En bolos, no hubo acuerdo ayer en la reunión entre la Federación Cántabra de Bolos y la PEBOL, la Asociación de Peñas de la Máxima Categoría. Siguen los avances, siguen las conversaciones, pero de momento con ese problema de los ascensos y los descensos, como nos explicaba ayer José Ángel Hoyos, pues sigue sin haber algún tipo de acuerdo, o ahora o a futuro, y el tiempo pues va premiando. Ya en tenis, Cristina Buxa, la tenista torlaveguense, cayó eliminada en la segunda ronda en Singapur, veremos a ver si mejora algo en dobles. Y vamos ahora ya con la actualidad del mundo del motor que teníamos pendiente. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Que tuvimos además el estreno del Mundial con el Rally de Monte Carlo, aunque bueno, hoy empieza ya el Rally de Monte Carlo de Clásicos, que tenemos ahí a los cántabros Álvaro Ochogavías y Manuel Macho, que en 2022 estuvieron a punto de ganar el Monte Carlo de Clásicos con el Porsche 911, así que de Monte Carlo nos toca hablar mucho hoy.
Sí, bueno, en cuanto al Monte Carlo histórico, tanto Álvaro como Manuel Macho llevan un número que demuestra el prestigio que tienen. Salen con el número 5, Hay varios equipos españoles, pero ellos son los únicos que están entre los 10 primeros, junto a Luis Climent, piloto muy querido en España, sí, sí. Y que participa en su caso con un BMW que lleva el número 10, pero Álvaro Ochagavias y Manuel Macho llevan el número 5. En una prueba, bueno, si el Monte Carlo normal, digamos el que se corre, que acabó el pasado domingo, las cosas son complicadas, en el histórico ya no lo quiero ni contar. Primero porque es mucho más largo y segundo porque al ser una mezcla de regularidad, velocidad, en situaciones muy, muy complicadas, la verdad que ya acabarlo es una maravilla. Aparte, imagínense, hay 220 equipos procedentes de toda Europa, incluso vienen equipos hasta de Estados Unidos. Son 25 nacionalidades en total las que participan en este rally, y concretamente hoy lo que hacen es salir de cuatro ciudades diferentes: Bad Homburg en Alemania, Reims en Francia, Mónaco, lógicamente en el Principado, donde más coches salen, que son concretamente 86, y algo más de 50 desde Turín. Van a hacer lo que se llama la etapa de concentración para encontrarse todos en Valence mañana viernes, que Valence será digamos el nudo gordiano, la parte principal del rally, y a partir de ahí el sábado tienen cuatro tramos, el domingo otros tramos, el lunes otros cuatro tramos, el martes todavía tres tramos, ya para volver a Mónaco por la tarde con dos tramos más. Por lo tanto, va a ser un rally apasionante. En cuanto al rally del Mundial de Rally, que acabó el domingo, bueno, dentro de lo previsible, aunque es un rally que, como siempre les digo, da muchísimas sorpresas, ganó Ogier, dominó todo el rally, sacando un problema que tuvo al final de la primera etapa, fue líder en todo momento, consiguió su décima victoria en el rally de Monte Carlo, por lo tanto, está claro que no ganó, ni mucho menos de casualidad, y fue un resultado maravilloso para Toyota, porque al primer puesto de Ogier lo completaron con el segundo de Elfyn Evans, mientras que el mejor Hyundai fue Adrián Fulmas, el piloto que debuta este año en el equipo en el que parece que va a continuar Dani Sordo haciendo por lo menos un par de rallies, posiblemente serían Canarias y Portugal. El rally, como digo, tuvo las alternativas de siempre a pesar del dominio de Ogier, tramos muy, muy, muy delicados. Neuville tuvo muchos problemas, tuvo varias salidas leves. Bueno, una fue un poco complicada, arrancó la rueda trasera izquierda, pero la consiguió reparar. Lo cual no es para quejarse, porque una salida en un rally como el de Monte Carlo es irte para casa. Y ahora habrá que esperar dos semanas más, hasta el 13-14 de febrero con el rally de Suecia. Luego viene a mediados, finales de marzo, el rally Safari, de tal manera que el primer rally en el que más o menos vamos a saber cómo están los pilotos, los coches en el Mundial, serán precisamente en España a finales del mes de abril, cuando se corra el Islas Canarias, y eso será en asfalto, y definitivamente a mediados de mayo, cuando se corra el Rally de Portugal, que será de tierra. Digo esto porque tanto Monte Carlo como Suecia, como el Safari, al ser rallies muy, muy peculiares y que no tienen nada que ver como será el resto del Mundial, pues habrá que esperar, como digo, al primer de asfalto, que es Canarias, y al primero de tierra, que es Portugal, para saber exactamente por dónde van los tiros. Pero teniendo en cuenta que Ogier no va a seguir el campeonato completo, yo les diría que vayan apostando por Cale Robampera.
Sí, porque al final pasan los años, hay cambios, dejan los coches híbridos atrás, pero gana el de siempre, ¿no?
Sí, sí, no creo yo que haya demasiadas novedades. Evidentemente, Neuville es el campeón en título y hay que darle opciones. O Tanak es un piloto que puede estar también ahí metido, pero yo creo sinceramente que, a pesar de que no hizo un gran rally, Robampera quedó cuarto. El candidato para mí número uno es Robampera, teniendo en cuenta todo el respeto que merece Neuville, que demostró el año pasado por regularidad que puede ser campeón y revalidar el título. Pero bueno, repito, habrá que esperar a ver lo que pasa en Canarias y en Portugal, más en Portugal que en Canarias, porque el campeonato se decide sobre la tierra, y esperemos por ver a Dani en Canarias y en Portugal, y me encantaría verlo también en el siguiente rally, que es Cerdeña, ya que Dani lo ha ganado dos veces. Por lo tanto, en función de cómo vayan las cosas con Hyundai en estos primeros 3-4 rallies, sabremos también cuál será el programa que pueda tener Dani.
Gracias, Marcelo, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenas tardes.
Una semana más les hablamos de salud, en concreto sobre las enfermedades asociadas a niveles de humedad altos. El exceso de humedad es el hábitat perfecto de ácaros, hongos y bacterias que pueden provocar enfermedades y alergias. Pero es que además una alta humedad genera otros problemas de salud, como los cuadros de sobrecalentamiento. Para saber más sobre este asunto contamos con la ayuda de Nacho Arias. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo afectan los niveles altos de humedad a nuestro cuerpo?
Pues la humedad hace que las personas sientan más calor, aunque la temperatura sea soportable. Para evitar esto, nuestro cuerpo regula la temperatura a través de la sudoración. La relación entre la humedad y el aire y la temperatura ambiental determina la velocidad a la que el agua puede evaporarse de la piel. Por eso, cuanta más humedad hay en el aire, más difícil es que éste absorba el sudor de la piel.
¿Qué conclusiones podemos ofrecer a nuestros oyentes?
Pues actualmente se ha llegado a la conclusión de que el alto nivel de humedad ambiental no provoca por sí mismo estas enfermedades, pero sí es un hecho que el dolor y el malestar causado por reuma, artrosis y otros problemas de huesos se incrementan en este tipo de ambientes. Por ello, como aconsejan los expertos de MurProtec, es conveniente ser consciente de la calidad de nuestro entorno para tomar unas medidas necesarias.
Hasta otro día, Nacho. Buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a MurProtec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Estamos ya terminando nuestro programa. Por cierto, que dentro de la actualidad del Racing había comentado que esta tarde en la Casa del Deporte de Laredo hay charla con Gonzalo Colsa, responsable de la cantera del Racing, y todo su equipo, a los técnicos del Laredo, y también es abierta al público que quiera sobre la formación en el fútbol base, porque dentro de poco el Real Racing Club y el Laredo, el Charles, van a firmar un convenio de colaboración. A las 6:30 arranca esa charla-conferencia sobre la base de un equipo de fútbol, el trabajo de cantera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva, como siempre, aquí a partir de las 2:30. Un saludo, hasta entonces.